El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos otra clase del área de comunicación. Bienvenido, Pedro.
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
Así es, vamos a desarrollar la ficha número 2
de la semana 6.
En esta clase tenemos la aplicación del tema
El posmodernismo en el Perú.
Mañana cuando me vaya, llorarás si me has querido. Te alegrarás de mi ausencia si tú me has aborrecido, porque ya no es de volver.
Y rápidamente damos inicio a esta clase con la actividad número 1. Escucha lo siguiente.
Bien, amigos y amigas, a continuación tenemos dos estrofas de dos poemas ya conocidos por todos nosotros. El primero es un poema modernista y el segundo es un poema posmodernista. Escuchemos para poder establecer luego las diferencias entre ambos.
Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical.
Este primer texto corresponde al poema Blasón de José Santos Chocano, y estos versos son eminentemente modernistas, y vamos a ver por qué.
Su lenguaje es grandilocuente, es decir, exalta el sentimiento. Además, elabora de una forma más compleja lo que quiere decir.
¿Y por qué decimos que es grandilocuente? Pues el hecho de decir soy el cantor de América, autóctono y salvaje, nos muestra que el poeta es lo más grande en América. Exalta un sentimiento, por supuesto. Sin embargo, no deja de ser grandilocuente su lenguaje. Ahora, escuchemos de Tristitia de Abraham Valdelomar los siguientes versos.
Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana. Entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana.
¿Se dieron cuenta de las características de estos versos, que son posmodernistas? Veamos dos de esas características.
Su lenguaje tiene un tono provinciano y local. Además, muestra con naturalidad lo que siente.
Y ahí reside la diferencia en relación a los primeros versos que fueron leídos. Entonces, amigos y amigas, de esta manera hemos querido mostrarles las diferencias entre estas dos etapas. La primera, el modernismo, y la segunda, el posmodernismo.
Amigos y amigas, a continuación, recordemos y afiancemos los conocimientos adquiridos el semestre pasado. Durante las clases desarrolladas, aprendimos a interpretar un texto. Este conocimiento nos va a servir para interpretar los diferentes textos que desarrollemos en esta y en las siguientes clases.
Así es, amigos y amigas. Y esto de interpretar un texto tiene que ver fundamentalmente con los textos literarios. Por eso, vamos a responder a esta interesante pregunta.
¿Por qué decimos interpretar un texto?
Interpretar un texto es conocer los significados que quiere transmitirnos y el sentido que tiene el mismo.
Interpretar un texto es reconocer que es plurisignificativo, es decir, tiene varios significados o interpretaciones.
Los textos literarios requieren ser interpretados porque tienen un lenguaje connotativo, es decir, tenemos que interpretarlos. Estas tres ideas que hemos leído sobre la interpretación del texto tienen que acompañarnos permanentemente cuando tengamos frente a nosotros, ya sea un poema o un texto escrito en prosa. Y teniendo en cuenta lo que es la interpretación de un texto, vamos a desarrollar la actividad número 2.
Interpreta qué quieren decirnos los siguientes versos.
Letra A. Del poema El caballo de paso de José Gálvez Barrenechea tenemos: alborota la calle real con el paso golpeador del potro que camina como un conquistador.
Letra B. De rimas de Juan Ramón Jiménez. ¿Por qué te vas? He sentido que quiere gritar mi pecho.
Bien, amigos, debajo de cada uno de los versos tienen unas líneas donde deberán escribir la interpretación de cada uno de ellos.
Y mientras completan esta actividad, los acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, ¿qué tal les fue en la actividad anterior? ¿Lograron interpretar los versos que estaban escritos. Bien, si no concluyeron, al finalizar la clase pueden seguir trabajando la interpretación. Y ahora demos vuelta a la página para desarrollar la actividad número 3. Lee el siguiente poema de José María Eguren y luego desarrolla.
Viene por las calles a la luna parva un caballo muerto en antigua batalla. Sus cascos sombríos, trepida, resbala, da un hosco relincho con sus voces lejanas. En la plúmbea esquina de la barricada, con ojos vacíos y con horror se para. Más tarde se escuchan sus lentas pisadas por vías desiertas y por ruinosas plazas.
Estos son los versos que pertenecen al poema El caballo de José María Eguren. Y podemos decir que José María Eguren es también un poeta posmodernista. Vamos a leer algo sobre él.
José María Eguren publicó Simbólicas en el año de 1911, La canción de las figuras en el año de 1916, Poesías en el año de 1929, además de los dos libros mencionados, incluía Sombra y Rondinelas.
Bien, amigos, tenemos también un vocabulario con aquellas palabras desconocidas del poema. Para empezar, les hago una pregunta suelta. ¿Sobre qué trata? Específicamente sobre un caballo, ¿no es así? Que, según nos cuenta el poema, entra por la calle ese caballo, pero ya está muerto. ¿Y cómo interpretar eso? Esta forma que tiene el poeta de escribir es un simbolismo, pues nunca hemos visto ingresar por una calle un caballo muerto. Entonces, es algo que vamos a ver cuando interpretemos el texto. Ahora, ¿qué es lo que vas a desarrollar?
Letra A. Debes escribir la métrica de las estrofas 1 y 2.
Y letra B. Debes contestar si riman los versos del poema.
Tienes unas líneas donde puedes completar las respuestas.
Y mientras desarrollas esta actividad, te dejamos con el intermedio musical.
Amigos y amigas, estamos de regreso. Seguramente tuvieron la oportunidad de volver a leer el poema de José María Eguren, ¿verdad? Muy bien, ahora, a partir de ese poema, vamos a la sección Interpretemos el texto.
Actividad número 4. Responde las siguientes preguntas. Letra A. ¿Cuántas estrofas y versos tiene el poema?
Letra B. ¿Por dónde viene el caballo? ¿Cómo llega?
Letra C. ¿A qué se refiere cuando dice sus cascos sombríos?
Letra D. ¿Cómo están los ojos del caballo? ¿Dónde se detiene?
Y letra E. Finalmente, ¿cómo camina? ¿Por dónde camina?
Amigos y amigas, tienen unas líneas donde deben escribir sus respuestas.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar el desarrollo de la ficha número 2 de comunicación dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de secundaria. Ahora, demos vuelta a la página. ¿Qué tenemos, Pedro?
Vamos a leer un texto, que es un extracto de El Caballero Carmelo. Y lo hemos puesto porque no hemos querido dejarlo solamente con la primera parte que leímos el día de ayer, en la ficha número 1. Ahora, leamos juntos, prestemos mucha atención a los signos de puntuación que se presentan en dicho texto.
En medio de la expectación general, salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo, al lado del otro, era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo, como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó aficionado que anunció el triunfo del Carmelo. pero la mayoría de las apuestas favorecía al adversario. El ají seco dio la primera embestida, entablóse la lucha. Las gentes presenciaban en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la Virgen que sacara con bien a nuestro viejo paladín.
Batíase él con todos sus aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ají seco, y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. En un nuevo encuentro, el Carmelo cantó, acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse éste y la lucha fue cruel e intensa. Por fin, una herida grave hizo caer al Carmelo jadeante.
¡Bravo, bravo! ¡El ají seco!, gritaron sus partidarios, creyendo ganada la prueba.
Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, dijo:
todavía no ha enterrado el pico, señores.
En efecto, incorporóse el Carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Cáucaso. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que se desangraba, se dejó caer después que el ají seco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada y un clamoreo incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo y, como esa era la jugada más interesante, se retiraron del circo mientras resonaba un grito entusiasta:
¡viva el Carmelo!
Y bien, amigos, como decíamos, ver caer a un animalito muerto siempre es muy triste.
Ahora, amigos y amigas, vamos a trabajar acerca de lo leído en este texto. Actividad número 5. Contesta las siguientes preguntas sobre el caballero Carmelo.
Letra A. ¿Qué diferencias evidentes existían entre el Carmelo y el ají seco hasta antes de la pelea?
Letra B. Describe. ¿Cuál fue el momento en que el Carmelo quedó herido gravemente?
Demos vuelta a la página para continuar leyendo la siguiente pregunta.
Letra C. Si era casi inminente la derrota del Carmelo, ¿qué sucedió luego?
Y letra D. ¿Qué significado tiene? El Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo.
Amigos y amigas, tienen unas líneas donde deberán escribir sus respuestas. Y mientras lo hacen, los acompañamos con esta melodía.